Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética, que como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, ¿qué tal?
Y quien les habla, Rosa Duque, que soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan participar en este programa todos ustedes, y para que puedan entrar en contacto con nosotros, hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética, que como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, ¿qué tal?
Y quien les habla, Rosa Duque, que soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan participar en este programa todos ustedes, y para que puedan entrar en contacto con nosotros, hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas, comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. El correo electrónico, tomen nota, es defensadelavida, todo junto, @gmail, todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas, comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. El correo electrónico, tomen nota, es defensadelavida, todo junto, @gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es nada más y nada menos que la personalidad del embrión humano. ¿Cómo es persona humana? ¿Qué o quién es la persona humana? ¿Cuál es el origen de la persona? ¿Quién es su dueño? ¿Quién decide sobre la persona? Y sin más, vamos a comenzar ya nuestro programa. Le damos la palabra a Agustín.
Bueno, pues muchas gracias, Rosa. En el programa de hoy queríamos profundizar en lo que veníamos hablando en programas anteriores respecto del embrión humano. Habíamos comentado la semana pasada acerca de que el embrión humano, en primer lugar, es un ser vivo. Es un ser vivo diferente de la madre, es un ser vivo en segundo lugar que pertenece a la especie humana, en tercer lugar es un ser vivo que tiene en sí mismo toda la potencia para llegar a desarrollarse, científica que nos demuestra y además sin ningún género de duda, no hay ningún científico que afirme lo contrario, porque de hacerlo estaría yendo en contra de la ciencia. Como les digo, no hay nadie que diga que dude que el embrión humano es un individuo de la especie humana. Y quizás, por repasar un poco lo que estábamos hablando, pues decíamos que estas características que tiene el desarrollo embrionario, hablábamos de la unidad biológica que tiene ese nuevo ser, es decir, que todo se comporta como una unidad, no son elementos aislados que va cada uno por su lado, sino que están maravillosamente coordinados para que cada uno actúe en su momento adecuado y genere, cuando debe ser, todos los órganos y tejidos de ese individuo.
Una segunda característica que podríamos añadir es la coordinación de todas las actividades. O sea, es precisamente esta coordinación la que exige una rigurosa unidad del ser en desarrollo. Y esta coordinación y consiguiente unidad indican que el embrión humano, incluso en las fases más precoces, no es un mero agregado de células, como nos quieren contar, sino un individuo en el que las distintas células que se van multiplicando se integran profundamente en un proceso por medio del cual el individuo traduce de forma autónoma, o sea,
por repasar un poco lo que estábamos hablando. Pues decíamos que estas características que tiene el desarrollo embrionario, hablábamos de la unidad biológica que tiene ese nuevo ser, es decir, que todo se comporta como una unidad, no son elementos aislados que va cada uno por su lado, sino que están maravillosamente coordinados para que cada uno actúe en su momento adecuado y genere, cuando debe ser, todos los órganos y tejidos de ese individuo.
Una segunda característica que podríamos añadir es la coordinación de todas las actividades. O sea, es precisamente esta coordinación la que exige una rigurosa unidad del ser en desarrollo. Y esta coordinación y consiguiente unidad indican que el embrión humano, incluso en las fases más precoces, no es un mero agregado de células, como nos quieren contar, sino un individuo en el que las distintas células que se van multiplicando se integran profundamente en un proceso por medio del cual el individuo traduce de forma autónoma, o sea, por sí mismo, su propio espacio genético a su propio espacio orgánico.
Efectivamente. Es decir, el embrión no va desarrollándose de forma arbitraria, sino que está todo perfectamente coordinado dentro de esa unidad biológica. Todo ocurre cuando tiene que ocurrir. Decíamos en programas anteriores y anteriores, y a mí no deja de maravillarme lo asombroso que es esa ley que lleva dentro de sí el cigoto, esas instrucciones que le permiten desarrollar y activar cada uno de los genes en el momento exacto y preciso, y cómo tiene perfectamente delimitadas esas instrucciones para interactuar de una forma maravillosa con la madre, de forma que se vaya permitiendo todo ese desarrollo humano. Indudablemente el embrión es un ser que está coordinado y donde todas las cosas que ocurren están siguiendo unas directrices previamente marcadas. Y además ese desarrollo es continuo. Es decir, que no hay ningún salto brusco, no hay ningún momento.
Saltos cuantitativos.
Claro,
ni hay mutaciones en la sustancia.
No, lo único que podemos decir es que ese cigoto es el inicio de un nuevo ciclo vital, de un nuevo ser, y todos los pasos que se van dando, multiplicación de células, la aparición de los diferentes órganos y de los diferentes tejidos, son una expresión clarísima de un proceso continuo y coordinado. De forma que esto es tan evidente que cuando no existe esta continuidad, lo que hay es una interrupción que se produce o bien porque hay una patología o bien porque se produce la muerte del embrión. Sí. Cuando no hay continuidad es o una patología o la muerte del
Pero
individuo.
Estamos siempre frente a un mismo sujeto.
O una patología o la muerte del individuo.
Pero estamos siempre frente a un mismo sujeto. En ese sentido queremos remachar, porque es ese mismo sujeto el que va cambiando, pero no hay unos saltos, cuantitativos. O sea, es un desarrollo armónico y diferencial del embrión en un perfecto continuum. O sea, de forma continua y sosegada, él va desarrollando toda su potencialidad en sí misma, que es una auténtica maravilla.
Sí, por eso yo digo que si hubiéramos tenido que inventarnos nosotros, los humanos, cómo ir desarrollando las células, no habríamos tenido una inventiva suficiente para hacerlo de una forma tan compleja y tan maravillosa.
De unas células hacer los ojos, de unas células hacer un corazón.
Y este punto que señalas es muy importante porque es el punto de la gradualidad, es decir, que las cosas van ocurriendo gradualmente. Por eso, podemos decir que el cigoto desde el primer momento ya es un ser humano, aunque todavía no le veamos los ojos, ni las manos, ni el corazón.
Pero es que es un proceso que implica pues necesariamente una sucesión de formas, que en realidad no son sino diversos estados de un mismo e idéntico proceso.
Es capaz de ver con claridad, con la precisión que vemos nosotros, que tiene todavía, necesita desarrollar su psicomotricidad para ser capaz de agarrar las cosas de una forma fina, como hacemos las personas más adultas, o es cuando ya tenga 3 años, o lo es cuando ya tenga 10, o cuando tenga 15, o cuando tenga 20. ¿Cuándo podemos decir que la persona ha terminado de desarrollarse? Yo creo, sinceramente, que cuando la persona se muere.
Ese es como el padres, que somos los dos, podemos hablar perfectamente de nosotros mismos, que hemos llevado esta y llevamos, yo creo, que esta misma evolución, y de nuestros hijos, que 2 años, 7 años, 18 años, 27 años, siguen necesitándonos, ¿no? Como...
Claro. Y es que este desarrollo humano es gradual y se va produciendo a lo largo de toda la vida del individuo. Nosotros, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros oyentes que nos esté escuchando ahora, si repasa un álbum familiar de fotografías y se ve a sí mismo hace 10 años o hace 20, pues podrá decir, madre mía, qué joven era yo entonces, ¿no? Y era una persona diferente. No, era exactamente la misma persona en una fase de desarrollo distinto. No significa que haya cambiado sustancialmente nada, sino el individuo recién nacido, que el individuo, en el primer instante de su concepción, cuando era una sola célula. Ni somos lo mismo nosotros ahora que hace 20 años, ni lo que seremos, si Dios quiere, dentro de otros 20. Al igual que ocurre con todos los seres que estamos en desarrollo, la sucesión de formas del desarrollo no son sino, podríamos decir, estados concretos de momentos diversos de un mismo proceso de desarrollo de un ser. Es decir, que este desarrollo, este principio, lo que exige, y es lo importante y que quería resaltar aquí, es que exista una regulación intrínseca del embrión que oriente su desarrollo desde el primer momento. Y por lo tanto, el hecho de que este desarrollo del embrión tenga estas características que hemos dicho de unidad y de continuidad supone un punto fundamental. Y es que, lógicamente, y yo creo que esto lo pueden entender perfectamente nuestros oyentes, si al final de un proceso que es continuo, que es gradual, que está perfectamente dirigido desde el primer momento, consideramos que lo que hay al final de ese proceso es un ser humano, necesariamente tiene que serlo también al principio. El principio, el proceso, lo que tenemos es un ser humano que es exactamente lo mismo que hay al final de ese mismo proceso. A ella.
Es un ser vivo. Es un organismo humano.
Es un ser vivo, primer paso. Segundo, es un ser perteneciente a la especie humana. Bueno, esto ya parece que a algunos les cuesta entenderlo, pero bueno, es cuestión de que se pongan a estudiar mínimamente, y esto lo saben los alumnos de primaria. Es decir, el ADN es la molécula de la vida, y si es un ADN humano, eso es un individuo que pertenece a la especie humana. Eso se soluciona estudiando mínimamente. Lo que nos falta ahora, por dar el paso, es entender que ese ser vivo perteneciente a la especie humana es también una persona. Y esto, que puede parecer una obviedad, y decimos, bueno, pues obviamente si es un ser humano, pues será una persona humana, pues algunos lo discuten. Pero aquí ya no estamos hablando de ciencia, Rosa, aquí estamos hablando de filosofía o de ideología, de qué estatuto queramos otorgar a ese ser humano, si queremos decir, vale, este ser humano es persona o no lo es. No es nuevo esto en la historia, ya ha pasado muchas veces. Antiguamente se consideraba que los esclavos, pues sí, eran seres humanos, pero no eran personas, no tenían dignidad de persona, y por lo tanto se les podía tratar,
utilizar
en provecho propio.
Y lo hemos hecho.
Y así se ha hecho en épocas anteriores de la historia. Y en épocas más cercanas, pues hemos visto los horrores de la Segunda Guerra Mundial, donde se consideraba a los judíos pues como seres inferiores, que por lo tanto se podía experimentar con ellos desde un punto de vista utilitarista, muy muy curioso. Pero claro, si esta persona no tiene dignidad porque es un ser inferior, por lo tanto, ya que lo voy a matar de todas maneras porque es algo inútil, por lo menos lo aprovecharé para experimentar en la ciencia, y ya que no me va a servir para nada, por lo menos que me sirva para aprender cosas de cómo funciona el cuerpo humano que después pueda utilizar en las personas que yo valoro como personas humanas. Claro, esto lo tenemos muy reciente y parece que se nos ha olvidado. Esto es lo que motivó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos horrores de la guerra donde se vio esta discriminación tan injusta de unos seres humanos respecto de otros, motivó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas, todos los seres humanos tienen exactamente los mismos derechos. Pero aquí, la misma dignidad. Pero aquí estamos hablando ya, entonces, de un punto de vista filosófico. Si admitimos que es un ser vivo, si admitimos que es un ser que pertenece a la especie humana, lo que nos falta por admitir es que sea una persona humana. Pero, y esto lo podemos ver desde dos perspectivas, quizás. Por un lado, la perspectiva jurídica. Este punto me interesa resaltarlo porque es un argumento que se utiliza a veces para quitarle dignidad y derecho a la vida a ese embrión. Decir, bueno, ¿qué dice nuestro Código Civil de cuándo alguien es persona? Entonces, alguien es persona cuando ha nacido, ¿verdad? Sí. Tiene que haber nacido, tiene que haber pasado 24 horas tras el alumbramiento y luego una cosa muy curiosa que dice nuestro Código Civil, que tiene que tener forma humana o apariencia humana. Bueno, esto proviene de, son restos que han quedado en nuestra legislación de cuando se pensaba que a lo mejor lo que una mujer estaba gestando podía ser un monstruo, y a lo mejor pues si nace con algún defecto genético pues era un monstruo y no un ser humano. Pero bueno, salvando esta pequeña digresión, la ley dice que uno es persona, adquiere personalidad jurídica cuando ha nacido y han pasado 24 horas. Por eso no se puede registrar a los niños en los registros antes de esas 24
horas.
Cuando
pasan las 24 horas, ¿sí?
Pero esto no quiere decir que un recién nacido, antes de que hayan pasado esas 24 horas, no sea una persona. Lo único que quiere decir es que la ley no le otorga personalidad jurídica, o sea, capacidad jurídica, hasta que haya pasado ese tiempo, lo cual es una arbitrariedad como cualquier otra. Pero no tiene mayor consecuencia que las que se deriven jurídicamente de ello. Que a alguien se le reconozca o no la personalidad puede influir en que tenga una serie de derechos o no los tenga. Pero el derecho intrínseco proveniente del hecho de ser una persona humana, no hay nadie que te lo pueda otorgar ni que te lo pueda quitar. Nadie puede quitarle a ninguna otra persona la dignidad humana.
La tiene en sí mismo.
Porque es propia
humana.
De sí mismo. Nadie puede decir, pues tú a partir de ahora ya no eres persona. Y por lo tanto te considero un ser inferior que puedo utilizar o que puedo manipular a mi capricho porque
o no te han registrado tus padres y entonces claro. No existes, no eres persona humana.
Exacto. Entonces, este es el aspecto, digamos, jurídico que algunos, no lo sé por qué, pero en fin, se acogen a él para decir, claro, es que no tiene personalidad. El derecho no le reconoce personalidad. Luego, sí, de acuerdo, es un ser humano, pero no es una persona. Porque el derecho todavía no le ha reconocido el hecho de ser persona hasta que no hayan pasado 24 horas desde que ha nacido. Bueno, esto yo creo que con lo que hemos explicado...
Yo
pues
creo que ya ha quedado muy claro.
Muy bien, pero entonces el otro aspecto que tenemos que considerar es, bueno, entonces, si no lo miramos desde un punto de vista jurídico, lo miramos desde un punto de vista filosófico. Y decimos, vale, este individuo es un individuo de la especie humana, pero no es una persona. Aquí hay ya muchos elementos que podríamos considerar, como por ejemplo el pensar que, o sea, si hacemos esto desde una perspectiva utilitarista, decir, no es persona porque no tiene las capacidades que se le asumen a una persona humana. Por ejemplo, no tiene capacidad de inteligencia o de razonamiento.
Estaríamos como queriendo lo que está como preestableciéndose de se es prepersona.
Eso es.
Como que pudiera ser uno pospersona o prepersona o subpersona. No existe esto.
Claro, esto es el punto crucial, y para no entrar en complicados debates filosóficos, lo que podríamos decir de una manera sencilla es que persona se es o no se es. Es decir, uno no es un poquito persona o muy persona o subpersona o superpersona. Es decir, uno es o no es persona. La persona se es o no se es. Es igual que, bueno, hay a veces en la empresa pues se utiliza este ejemplo, ¿no? Cuando alguien quiere escaparse un poco de una obligación y quiere poner una excusa diciendo, bueno, es que no está muy claro y tal. Y se dice, no, esto es como un embarazo. Embarazada es, ¿estás embarazado o no estás embarazada? No puedes estar un poquito embarazada o un muchito embarazada. O existe embarazo o no existe embarazo. No hay graduación, decir, embarazada a medias, ¿no? Está no, embarazada
sí,
a medias.
O no.
Bueno, pues no puedes ser una persona a medias. O eres una persona o no lo eres. Y por lo tanto, como por lo menos esto sí que todo el mundo reconoce, que no se sabe cuándo, pero hay algún momento en el que ya se le otorga a la persona la entidad de persona y se le reconoce. Bueno, pues a partir de que ya es recién nacido, bueno, entonces ya sí es una persona, por lo menos cuando han pasado las 24 horas. Ya aquí ya sí que hay una persona. Bien, como la persona no puede ser ahora y antes no, tendrían que explicar desde un punto de vista filosófico, si esto es así, cuál es el punto y la razón de que a alguien se le diga que es persona ahora y antes no lo era. Es decir, si alguien, de lo mismo modo que si un embrión no fuera desde el primer momento un verdadero individuo humano, no podría llegar a serlo en cierto momento sin contradecir su propia identidad, de su propia esencia, pues con la personalidad ocurre lo mismo. No podemos decir que la personalidad sea algo que se adquiera en un momento dado, que no existía antes y que se adquiere después. La personalidad no se adquiere. La personalidad es constitutiva de la esencia del individuo.
Se tienen, sí. O sea, que por naturaleza, el ser persona perteneces por naturaleza a la especie humana racional. Y es independiente de que exteriormente se manifiesten ciertos caracteres, operaciones o comportamientos. O sea, no se es más persona, ni se puede ser prepersona, ni subpersona. O se es persona, como decíamos, o no se es. Los Exacto. caracteres esenciales de la persona no están sujetos a cambios.
Claro, porque si no, podríamos decir que cuando estamos durmiendo, por ejemplo, no que no tenemos conciencia, no somos personas. Entonces, mientras estamos durmiendo, podríamos matar a una persona porque no es persona en ese momento.
O un niño que nace con un, digamos, coeficiente intelectual borderline, que llamamos los médicos, que es pues límite, por ejemplo, o inferior a lo normal, que necesita a lo mejor pues más ayuda para desarrollar sus capacidades intelectivas. ¿Qué pasa? ¿Ya ese nuevo hijo es menos persona que otro hijo que a lo mejor tiene un coeficiente intelectual por encima de lo normal? Que incluso también podríamos hablar de que no es normal, es patológico, claro, digamos, tanto por encima como claro. por debajo, un superdotado.
Claro.
Y sin embargo, fíjense ustedes en el vulgo, tener un hijo superdotado es algo de lo que podemos, entre comillas, los padres, digo entre comillas, presumir y alardear, y sin embargo, podemos a lo mejor quizás pensar que ese otro hijo que ha nacido con una menor capacidad intelectual es menos persona. No. Para nada. Las capacidades intelectuales no son las que están marcando la persona.
Pues yo creo que entonces, para resumir lo que hemos dicho hoy, el ser humano es un individuo de la especie humana y por lo tanto es persona, y todo esto son entidades constitutivas esenciales que no se adquieren en ningún momento, sino que existen desde el primer momento y continúan con el individuo durante toda su vida. Por lo tanto, no es no se puede, aunque algunos se lleven a engaño por un pensamiento que no es lógico, debemos ser rigurosos y ser consecuentes y explicarles su error para que entiendan que si alguien es una persona, lo es desde el primer momento de su existencia.
Y sin más, yo creo que se nos ha escapado un poquito el tiempo. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes. No vamos a hacerlo sin dejar de recordarles nuestro correo electrónico esdefensadelavida@gmail.com. Sin más, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
Adiós.